COPE. Con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes y noches. Aquí estamos en Ryder COPE. Estamos en pleno mes de febrero y el golf está a tope con Sonia Sanz, que en algún lado debe andar, con José Luis Gil, que también anda en espíritu con nosotros desde el estudio 2 de la cadena COPE en Barcelona. Andreu Quesada pone la mejor música y el mejor sonido. Luis Buxeres es el hombre que lleva la razón en este mundo del golf. Hola Luis, muy buenas, otra semana más.
Hola Kiki, ¿cómo estás?
Bien, yo muy bien, encantado de tenerte aquí, encantado de hablar de buen golf. Seguimos sin victorias en España, es para españoles quiero decir, pero
sí,
bueno.
Sí, pero tenemos buenas noticias, ¿eh? Que ahora hablaremos con uno de los protagonistas de estas buenas noticias, pero van llegando buenas noticias de la cantera, que es lo importante para que tengamos buenas noticias en el futuro, y yo creo que este año tendremos a más de un triunfo, ¿eh?
Sí, señor, hombre, como cada año que se ponen las pilas los jugadores españoles. Además, nos vamos ahora a ir a casa de un español poco conocido de momento, pero otro de estos valientes deportistas. Cada semana casi hablamos, la semana pasada con Carlos Balmaseda, que se iba a América a intentar el salto al circuito sudamericano. Hemos hablado con Colomo, con gente que se ha ido para Asia, gente que está en Sudáfrica ahora mismo, como Dado de la Riva, amigos que están por ahí
ahora
repartidos.
Tenemos un caso muy parecido al que hablamos hace un par de semanas con Carlos Pigen, que Pigen se fue mirando el mapa a la derecha a buscarse como amateur a ver si le salía. Pues ahora tenemos un caso que se ha ido a la izquierda, a Sudamérica, a buscarse la vida como amateur, le ha salido bien y se pasa a la pro.
Venga, ¿nos lo presentas?
Sí.
Vamos con él. Porque si te pasas por la página web www.pgatourla.com, pgatourla.com es el... la página web del circuito sudamericano, pero de la PGA, con los logos y todo oficial, Fagoch, como decimos
Fagoch
en Barcelona, ¿eh?
Sí, Fagoch, Fagoch.
Pues nada, hace unos días hablábamos con Carlos Balmaseda, que se iba para ahí para jugar una previa, y nos decía, hay algunos españoles que están jugando ya en Perú una previa de este circuito sudamericano que daría acceso al segundo circuito del PGA para luego ir al gran circuito americano de los Tiger y compañía. Y había unos españoles, Manuel Quiró se clasificó para el circuito, y un chaval universitario americano en América, amateur, supongo que ya casi profesional, si no lo es ya, se llama Jacobo Pastor. Hola Jacobo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo va el jet lag? ¿Bien?
Sí, muy bien, ya vamos, he hecho hasta hoy el examen de conducir, así que imagínate.
¿Has aprobado o no has aprobado?
Espero que sí.
Ah, vale, has hecho el teórico, ¿eh?
Sí.
Bueno, a mí me costó muchos años, pero cuando me puse a la primera, con lo cual seguro que tú te lo sacas. Pero claro, si quieres...
Es la segunda ya.
Si, es la segunda. Bueno, no me callo. Me callo, digo. Si quieres ir a Estados Unidos, a Sudamérica, a Argentina, a estos países así, tendrás que ir con el carro de coche, porque ahí sin coche no se puede ir a ningún lado, ¿eh?
Pues sí, un poquito, la verdad. Pero bueno, ya veremos, a ver.
A ver, Luis, ¿qué me contabas? Hay que entrevistar a Jacobo porque es un tío que vale la pena.
Sí, Jacobo es un universitario, hablábamos con él la temporada pasada, te acordarás.
Charleston
Souther es un bucanero, un bucanir, recién licenciado en sociología, es un hombre que ha pasado por casi todos los equipos a nivel nacional, creo que ha jugado mundiales universitarios, ha jugado cualquier, no sé, todo tipo de pruebas universitarias al más alto nivel, y emprendía esa aventura, ¿no? La que estamos contando cada semana aquí en Ryder COPE, de gente... Yo lo defino un poco que va a buscar un puesto de trabajo y por suerte pues lo ha encontrado, el único amateur que lo ha conseguido, ha quedado quinto con, o sexto creo, sexto con menos 7 total, ahora nos contará un poco qué tal en la Planicie Country Club en Perú, la otra se juega en Miami, recordemos, como Balmaseda, pues ahora nos contará, creo que es un campo un poco extraño con algunos doglegs raros y ahora nos contará por qué eligió este campo, ¿no? Recordamos como el año pasado Jacobo, hablamos con él, yo creo que después del British Amateur, que llegó a cuartos, no sé, tiene todo, para toda la base para ahora ganarse el pan como profesional, y esperemos, ahora nos contarás, Jacobo, ¿cuándo vas a ser profesional? ¿Ya lo eres?
No, de momento no, pero vamos, este mes ya seguro.
Este mes seguro, porque leía que en marzo empiezas ya con el Abierto de México y tienes que ir ahí ya con todos los papeles en regla, ¿no?
Sí, tengo que, esta semana tengo que pagar ya los derechos de jugador para el tour este. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que esta semana o la siguiente, pues mandaré una carta a la federación y ya se acabó la época amateur.
¿Por qué te vas a Sudamérica a jugar?
Pues porque no hay otra, o sea, uh-huh. Al final, yo al graduarme en diciembre no me veía, no sé, jugando demasiado bien en ese momento y decidí no ir a las previas del Asiático. Y bueno, pues yo creo que era la opción, la mejor opción después del Asiático era esta. Y yo al final quiero jugar en Estados Unidos, como yo creo que la mayoría de la gente. Y bueno, yo creo que este es el mejor paso ahora mismo.
El mejor paso, porque hay que recordar, si no recuerdo mal, como nos contó Carlos Balmaseda la semana pasada, los 5 primeros del circuito tenéis tarjeta para el web.com, que es la manera de entrar, la única manera que habrá para entrar en el circuito americano, ¿no?
Sí, este año creo que quitan la escuela del circuito americano y solamente hay para una escuela para el web.com. Entonces, pues no hay ninguna manera, me parece, directa de ir al circuito americano. Entonces tuve que hacerlo a través de web.com. Y bueno, pues yo creo que Latinoamérica al final, oye, tiene un calendario bastante importante, 15 pruebas y al final, como está ahora el panorama, 15 pruebas seguras está muy bien al final, ¿sabes?
¿Quién te ayuda, Jacobo?
¿Cómo?
¿Quién te ayuda económicamente?
Pues de momento poca cosa, a ver si la Federación de Madrid me ayuda.
Uh-huh.
Y pero bueno, De momento nada,
con lo cual te tienes que tirar de ahorros, de padres, de lo que haga falta. Entiendo que vas con muchas ganas de irte, por ejemplo, a México el 11 de marzo y luego quedarte por ahí viviendo o irás saltando el charco de vez en cuando.
Pues no tenía pensado quedarme allí, la verdad, pero hay una época de torneos, me parece que en abril y mayo, que se juega casi todas las semanas, y ahí ya sí que, bueno, pues pase torneo a torneo. En cuanto tenga un mes por ahí, yo en principio no me quiero quedar allí, en Sudamérica.
Oye, Jacobo, leía en una entrevista tuya, unas declaraciones tuyas en la web de Crónica Golf, de nuestro compañero Oscar, que decías algo así como que no habías jugado muy bien esta previa y aún así has quedado sexto siendo el único amateur que consiguió la tarjeta. No sé, dice mucho de ti eso.
Bueno, es que ya sabes cómo es esto de golf, no sé, de verdad que le estaba pegando bastante mal. Pero bueno, no sé, al final, en cuanto coges el ritmo de competición, pues oye, el golf no sabes lo que depara, ¿sabes? Pateé bastante bien, sí, sobre todo los pat cortos, que en una escuela pues te ayudan mucho a coger confianza y a perder los nervios desde el principio. Y bueno, pero sí, en general no le pegué demasiado bien. Y luego sí, campo, pues un poquito raro, como he dicho antes. Había algunos hoyos que no me entraban muy bien visualmente, pero bueno, al final lo tiene que jugar todo el mundo, el campo, y es lo que hay.
¿Por qué escogiste este y no el de Miami, que te queda un poco más cerca de tu casa en Charleston?
Pues porque el de Florida no estaba en Miami, estaba
Florida.
A 2 horas, me parece, y pues Lima era vuelo directo y mira. Y luego, sobre todo, pues porque había menos gente apuntada en el field y, oye, pues en una previa, si empiezas a quitar jugadores, en vez de 126 que hay en Florida, jugaron 104 en este, para las mismas plazas. Entonces, pues oye, ya me quito 20 jugadores en medio, que siempre ayuda.
Sí, sí.
Y luego pues, estaba en Latinoamérica y se va a jugar todo el tour allí. Entonces, mira, ya era una toma de contacto a ver qué tal iba a estar el clima y ambiente en general.
Oye, tengo entendido que una vez conseguisteis la tarjeta, tuvisteis estas son las cosas, Kike, que me gustan a mí, ¿eh? Creo que tuvieron una reunión con los responsables del circuito, que les contaron un poco, ahora, como tenedor de la tarjeta, a qué derechos tienen, ¿no? Y, o sea, ahora como jugador del PGA latinoamericano, ¿qué derechos tienes como jugador ya?
Pues, bueno, aparte de como creo que daban 20 tarjetas buenas y luego 20 condicionales. Entonces, al tener tarjeta buena, pues entras directamente a todos los torneos. Y luego, pues tenías, pues eso, la posibilidad de jugar el web.com si juegas bien este año. Y para entrenar, por ejemplo, eres como un miembro del PGA Tour. Entonces, yo puedo entrenar de lunes a jueves en cualquier campo. Bueno, no sé si es cualquiera, pero la mayoría de campos de la red TPC de Estados Unidos, y entrenar ilimitado ahí. Entonces solamente tengo que hablar con un número de teléfono que nos dan y te lo preparan todo, así que muy bien, mira.
Joder, pues vaya campos, vaya campos.
Ahora
me
apetece irme a Sogras,
a jugar el 17, no sé, a ver qué tal si la meto en green o hago bogey. No está mal, Jacobo. Pues nada, que ha sido un placer, Jacobo, que te vamos a seguir. Mantente atento al Twitter y estas cosas y no pierdas el contacto con España, porque tendrás que jugar el Challenge también, intentar jugar por aquí, por Europa, ¿no? Porque si no...
Ojalá, a ver si me invitan, claro.
Sí, claro que sí, claro que sí. Pero el circuito americano es tu hábitat y seguro que lo vas a jugarlo en un par de años. De Sudamérica al web.com y luego al circuito americano. Jacobo, ha sido un placer, gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Pues nada, adiós, Jacobo. Mientras estáis escuchando esto, está jugando Carlos Balmaseda, Samuel del Val como amateur y Santiago Seijo están jugando en Miami, en un campo que se llama Sun Lake. Del 12 al 15 de febrero están jugando esta previa, ¿eh? Podéis seguir las andanzas de los españoles, estos viajeros, en pgatourla.com. Nada, que nos mola hablar con esta gente.
Sí,
que se juega...
porque yo creo que la mejor definición es esta. Han encontrado trabajo, ¿no? Encuentran un puesto de trabajo, pues Carlos Pichem se va en Asia, va a ser su oficina, Jacobo va a estar en Latinoamérica, va a ser su oficina, y nos alegra que con lo mal que están las cosas, al menos por aquí, pues que haya estas salidas y que para los españoles esté yendo bien estas salidas, al menos a muchos de que lo intentan, ¿no?
A un jugador que a este sí que le va bien es Bran Snedeker, caray, que ha vuelto a ganar en América. Mira que disfrutamos, ¿eh?, cada semana viendo el golf en América. Esta semana me he aburrido un poquito. No porque Bran Snedeker haya ganado un mal torneo, que no lo es, porque se jugaba en Pebble Beach.
Nunca te
aburro viendo golf en Pebble. Pero por la transmisión, chico, se hacía muy pesada.
Bueno, y tienes el aliciente ahí que ves amateurs mezclado con los profesionales y no sé. Y es Pebble Beach, ¿eh? Yo Pebble Beach es que yo creo que veo a quien sea jugando golf y me gusta, ¿no?
Pues ganó Snedeker, que ganó, ya sabéis, ¿eh?, el FedEx Cup el año pasado.
Sí, sí.
Y ha empezado pateando como un tiro, ganó el AT&T National Pro-Am.
El AT&T National Pro-Am, este torneo que además también ganó, creo que es el quinto o el sexto que consigue ganar el torneo y el Pro-Am, porque también ganó el Pro-Am, que juega con un empresario ahí de Nashville, Tennessee, donde es él, que juega muchas veces con él ya durante el año, y o sea que se conoce muy bien, y reconoció a Snedeker que en algunos malos momentos de la última vuelta, que tuvo pocos, las cosas que le dijo pues le fueron muy bien, ¿no? Un Snedeker que yo creo que, no me equivoco si digo que es el golfista más en forma del mundo, porque no solo viene de ganar la FedEx,
está jugando mucho y está aprovechando el tirón de su
pero
juego.
Es que patea muy bien, es muy sólido, jugó la última Ryder, ganó la FedEx Cup, y ahora contábamos la semana pasada que de las últimas 8 vueltas 7 por debajo de 70, menos no sé cuántos bajo en los últimos torneos, había quedado segundo en Torrey Pines detrás de Tiger, y un extraterrestre, había quedado segundo en Phoenix detrás de Phil Mickelson, otro extraterrestre cuando se pone a jugar como jugó, y esta vez estaba Mickelson, no estaba Tiger. Y ganó Snedeker.
Sí, ganó con cierta comodidad, aunque al final, bueno, pues le fue un poco más apretado, pero bueno, fue por delante en el torneo en los últimos hoyos. Snedeker ganaba así para la televisión americana.
3 putts to win. All it's going to take. Well done. And we have a champion at Pebble Beach with a smile. Most of the way, Brant Snedeker. Beats the field at the AT&T Pebble Beach National Pro-Am.
Con una sonrisa, no era para menos. Snedeker, que ganaba este pedazo de torneo donde no estuvo Tiger, pero donde hubo muy buenos jugadores.
Sí, sí, ahí en mientras escuchábamos la retransmisión de la televisión americana, ahí en el green pegaditos estaba su mujer Mandy con sus hijos, con Lily y con Austin, casi, que apenas tiene un año, y ahí uno en cada brazo, que le fueron corriendo a abrazar. Un Snedeker es su cuarto, su quinto título del PGA Tour, el cuarto en los últimos 22 meses, lo cual refuerza que solo en este periodo, solo Rory McIlroy 5 y Tiger también 4, que son el 1 y el 2 del mundo, han ganado más títulos o igual que él. O sea, refuerza esto de que es como el mejor, el golfista más en forma del mundo, ¿no? Ganó con menos 19, que es un récord del torneo en cuanto a golpes totales, 267, porque el récord del torneo en menos es menos 20, pero era cuando se jugaba hace unos años en Poppy Hills, otro de los campos que está ahí en la península de Monterrey, pero batía el récord del torneo. del torneo, amplía su liderato en la FedEx, que con todos estos resultados que estamos viendo, obviamente es el líder de la FedEx Cup, ya a 700 puntos, asciende al cuarto del mundo, significa el segundo americano, que ellos le cuentan mucho estas cosas, solo por detrás de Tiger, y ahora, antes de jugar al Accenture de aquí dos semanas, esta semana ha cogido a Mandy, ha cogido a Lily, ha cogido a Austin, han cogido un vuelo, se han ido a Maui, a Hawái, a pasar una semana, a desconectar.
Que viven, viven tu vida,
sí, sí, no está mal, no está mal. Y se van a desconectar una semanita en Hawái y luego otro avión a Dove Mountain, Arizona, para jugar el Accenture. O sea,
muy bien,
Dan Snedeker.
Antes de hablar del Accenture, ¿qué tenemos para esta semana?
Esta semana tenemos el Northern Trust Open, que se juega uno de estos torneos que no solo por el feel, que es absolutamente que se te cae la baba, menos Tiger está todo el mundo. Es el debut de Luke Donald, de Ernie Els, de Greg McDowell esta temporada del PGA Tour, también el de Sergio García, estará Adam Scott, Phil Mickelson, bueno, estará todo el mundo, pero es que además se jugará en Riviera, que el año pasado fue el segundo campo más difícil en cuanto a golpes de todo el circuito americano, y un campazo ahí en California, o sea que tenemos un torneo que recomendamos siempre ver, aunque el Northern Trust Open no nos suena mucho, pero quien se queda a verlo por la noche lo va a disfrutar, ¿eh?
Y el campo ya sí. Si el Northern Trust juega en Riviera Country Club, ya dice, ay, mira, me suena este campo, no es un campo cualquiera. Y
van a sufrir, ¿eh? Los jugadores.
Y que estén estos debutando, Donald, Els, McDowell, Sergio, es que se tienen que poner a punto para lo que decía Luis, que ahora nos va a contar un montón de detalles, porque está ya aquí, a la vuelta de la esquina, el Mundial Match Play. ¿Qué suena? Repito, porque no. Ah, la semana pasada. Guilty Filthy. Suena Guilty Filthy aquí en Ryder Cope para hablar del Accenture World Match Play, porque ya están a punto los emparejamientos, a puntito de cerrarse esa composición de lo que es el Mundial por hoyos, no por golpes, por hoyos. Jugarán los 50 mejores, 60 mejores.
Los 64 mejores.
64 mejores entre ellos para llegar a la cima, a esa gran final del domingo en un campo que se ha situado en Marrana, ¿no?
Sí, en Arizona, Dove Mountain, con cactus y en medio del desierto. Estos campos que hay son
mucho
muy bonitos.
Mucho sol y muy mucha
visuales.
Bermuda entre los aficionados. Tenemos
alguna
ya
cascabel
una,
que otra, sí.
Tenemos una ya preplanificación de lo que van a ser los enfrentamientos con españoles, claro que sí.
Sí, sí. A ver si lo explicamos bien, porque hay como tres fases en esto antes de cerrarlo todo. Es decir, el domingo, o sea, es decir, el lunes cuando se publicaba, el pasado de esta semana, se publicaba la lista mundial, pues los 64 primeros de esa lista ya tienen plaza garantizada. Ahora, los 64 tienen hasta el viernes de esta semana para confirmar su presencia en el torneo. Y el domingo, cuando acabe el Northern Trust Open, se hará un re-rank de los 64 mejores del mundo conforme los puntos que ganen ese torneo, aunque caigan del 64 ya tienen plaza garantizada, pero para hacer los emparejamientos hay que volver a rankear a raíz de lo que pasa en este torneo.
Y entiendo que hay uno que renuncia, el 65 de esta semana entra en su lugar,
que
¿no?
Es lo que pasa, que Shane Lowry, que Phil Mickelson, como ya es bastante habitual en los últimos años, se va a ir con su familia de vacaciones después de haber jugado las últimas semanas bastante habitualmente y suele renunciar, que ha renunciado tres de los últimos cuatro años, una barbaridad así, Phil Mickelson, a jugar el Accenture y prefiere estar con Amy y irse de vacaciones, con lo cual Shane Lowry es el que entra. Y por ejemplo, el 66, que es el primero en la lista de espera a falta de que confirmen los otros, ha sido una de estas historias muy crueles, que es Fredrik Jacobson, nuestro sueco amigo, sí, que se juega mucho en América, ya que se ha quedado fuera, ya no por milésimas, creo que son 10 milésimas, o no sé cómo se llaman, porque un birdie, un par de 3 metros de Patrick Reed en el hoyo 18 de Pebble Beach, en el par 5, tan bonito ese, pues metió ese par Patrick Reed y empató con Jacobson, con lo cual le quitó unas milésimas para el ranking mundial y se ha quedado el 66 por 0.0002 puntos, se ha quedado fuera Fredrik Jacobson de los 65 primeros que le hubieran garantizado una plaza.
Bueno, pues nada, pues oye, Fredrik Jacobson, que seguramente volverá, o si aprovecha una baja, pues entrará en última instancia. Venga, españoles.
Sí, podemos hacer un poco de golf ficción, ¿no? Porque ya hemos dicho que se volverá a cambiar quizá algún emparejamiento respecto a lo que pasa esta semana, pero a día de, o sea, a hora de ahora, cuando escuchéis este programa, por ejemplo, Rory McIlroy, número uno del mundo, se enfrentaría a Shane Lowry, que es el último que ha entrado. Tiger jugaría gran partido contra Charles Howell III, partido duro para Tiger, tendría, y por ejemplo Luke Donald número 3, pues con Marcel Siem, debutante en este torneo.
¿Alemán?
¿Españoles? Alemán, exacto, aquel de la coleta, seguro que es muy identificable. Tendremos tres españoles, tendremos a Sergio García, que en teoría jugaría contra Maxwell Frazier, el australiano. Tenemos a Gonzalo Fernández Castaño, que tendría un partido durísimo a día de hoy con Bill Haas. Y por último tenemos también a Rafa Cabrera, a ver qué tal le va, que tiene un partido muy atractivo para el público contra Bubba Watson, que en match play contra Bubba Watson es muy divertido de ver, y a ver qué tal le va a Rafa.
Hay que decir que Rafa Cabrera Bello falló el corte en, sí, en Pebble Beach, y que Gonzalo Fernández Castaño todavía no está, está descansando en casa, y que jugaría contra Bill Haas, como decías, que es el ganador de la FedEx en el 2011.
Es decir, que Hunter Mahan es el que defiende el título,
Que ganó el año pasado. Hunter Mahan, excelente jugador de de match play, que no jugó la...
Que le dejaron fuera a Ryder, fue una de las grandes...
La Ryder Cup.
Sí.
Ahora me cuentas cosas de Tiger, ¿verdad?
Sí.
No está Sonia, pero tenemos Planeta.
Planeta Tiger.
Ha dejado Sonia en el cajón desastre de este Planeta Tiger un anuncio que ahora os vamos a mostrar, pero decías que Tiger no reaparece hasta Stack Center, ¿verdad?
Hasta Stack Center. Vamos a ver qué Tiger vemos, ¿no? Porque hemos visto dos veces a Tiger este año ya. Lo vimos en el desierto aquí en el circuito europeo. No pasó el corte. Siguiente torneo que le vemos en Torrey Pines ganar como ganaba en sus mejores épocas, y ahora vuelve a descansar y vuelve a reaparecer en el Accenture, torneo que en teoría le tiene que ir bien, que ha ganado, aunque el Dove Mountain no es el campo que más le divierta, pero veremos. Yo creo que ya vemos el Tiger bueno y veremos a ver qué tal le va.
Leí que el avión particular de Tiger había recogido en Austria a Lindsey Vonn para que se pudiera operar en Estados Unidos. Lindsey Vonn, ya sabéis, la mejor esquiadora del mundo, que al parecer es la pareja de Tiger Woods. No sé si
cuenta Sonia siempre, y yo creo que esta noticia le hubiera gustado mucho estar esta semana, solo para contar esto. Cuando lo vi, se la mandé, digo, mira, dicen que el avión, solo dicen, no se ha confirmado, que el avión privado de Tiger se fue a recoger a Lindsey para después de aquella lesión que nos contaba casi en directo Sonia la semana pasada.
La novia de Tiger, que parece ser que es Lindsey Vonn, la mejor esquiadora del mundo, que se ha lesionado de la rodilla. Imagínate lo que es para un esquiador lesionarse de la rodilla. Dicen que podría reaparecer con suerte dentro de un año en los Juegos Olímpicos de Sochi en Japón. Así que un año de baja para esta amiga de Tiger. De Tiger hablábamos porque ha rodado un anuncio últimamente para el nuevo driver de Nike, y es un anuncio curioso. Obviamente no tiene la gracia en radio que tiene verlo por televisión, pero bueno, nos ponemos en situación y os lo cuento. Wow. Esto es un amateur que le pega al drive y empieza a meterle la bola encima del grupo de delante, y se sorprenden de lo que le pega de fuerte ese drive. ¿Ves? La gente va pidiendo perdón porque, claro, van por encima de la gente hasta que llega alguien que le pega por encima.
Sorry,
de
Mr. Tiger. Did you see that?
It's coming.
Bueno, pues esto es el anuncio.
Malísimo, como siempre.
Estupendo, estupendo drive que hace que le pegues mucho más. Y Tiger, bueno, pues orgulloso de que sus fans y de la gente que usa un palo Nike le pegue tan fuerte a la bola.
Tengo que decirte que el drive no, pero me dejaron probar un amigo mío que trabaja en Nike. Me dejó probar la Madera 3 ya hace un tiempo, de estas nuevas que tienen como un agujerito en la cabeza, es extraña. Me la dejó probar y realmente la Madera 3 le pegaba mucho, pero mucho es mucho. El drive no lo tenía aún, pero me dejó probar la Madera 3
y al día que vayan rectas
le pegaba, y todas rectas, tú
todas rectas.
Rectas en la yema, bueno, debía ser el día, pero le pegaba fuerte.
Si Nike se quiere anunciar en este espacio, estaremos encantados de recibirles. Circuito europeo, Andreu, vamos para allá. En América estamos hablando de torneos de postín, no están jugando en Europa, lógicamente, los mejores torneos del año. Después de ese periplo por el Golfo Pérsico, andamos en Sudáfrica, Joburg Open, españoles poquitos.
Sí, la participación española se ha quedado en el mejor español, ha sido Lara, creo, en el puesto 38 con menos 9, un torneo que se ha ganado con menos 27,
Un jugador muy en forma, Richard Sterni,
Richard Sterni, que recordamos la semana pasada quedaba segundo contra en esa última jornada contra Stephen Gallagher, que hacía casi un mano a mano match play en la última jornada. Pues se ha rehecho y realmente está jugando muy bien. Tiene 31 años, es su sexta victoria, la primera en 4 años. y se ha colocado con esta victoria el líder de la Race to Dubai. Se ha metido ya definitivamente en el Accenture, que hacía un par de años que no lo jugaba. Y decíamos, récord del torneo, menos 27, le ha sacado 7 a todo un experto en ganar ahí en tierras sudafricanas como Charles Schwarzel, sudafricano, que ha ganado varios torneos por esas tierras. Pues le sacaba hasta 7 golpes a Charles Schwarzel. Y hay que ver la historia de Richard Stern, porque hemos dicho que es la primera victoria en 4 años. Es un hombre que ganó dos torneos seguidos en diciembre de 2008 en Sudáfrica, pero del circuito europeo. Llegó al número 28 del mundo, que está muy bien, pero luego estuvo en 2010-2011 apenas desaparecido porque tuvo una especie de principio de artritis en la espalda y se cayó fuera del top 1000 del mundo, ¿eh?
Vamos como ya... nosotros, vamos.
Sí, bueno, sí, nosotros no sé en qué top estamos, pero muy abajo. Pero top 1000 es muy abajo, ¿eh? Y ahora ya es el... Se ha metido, ya te digo, entre los 64 primeros, creo el 55 diría, y se ha metido ahí Charles Schwarzel, al que superaba la última jornada. Es uno de los jugadores que él ha hablado que se ha inspirado en varios jugadores durante su lesión para seguir vivo, ¿no? Y seguir pensando que puede llegar otra vez a jugar como está jugando, y Charles Schwarzel era uno de ellos, ¿eh?
Bueno, pues muy bien. Esta semana seguimos por ahí abajo.
Sí.
¿En Sudáfrica?
Sí, sí, en el East London Country Club, para que quede claro qué país... de era colonia Sudáfrica, pues el Africa Open, que repite por ejemplo Robert Rock, que ha tenido una presencia en el Euro más que discreta sin pasar el corte. Sterny estaba apuntado, pero como ha entrado en el Accenture, pues ha dicho que va a descansar y se va a ir a Estados Unidos
para aclimatarse un poco,
que lleva muchas semanas jugando por aquí. Y tendremos a 4 españoles, a Ignacio Garrido, que sigue ampliando esa cifra de torneos, a ver si hablamos una semana de estas con él, a Jorge Campillo, a Eduardo de la Riva y a Carlos del Moral.
Hay 11 españoles también, sí, ahora te leo que hay 11 españoles que se han ido para Kenia. El otro día hablaba yo con Agustín Domingo, que se va para Kenia para jugar el Challenge, la segunda prueba. Un Agustín Domingo que se cayó del, para lo que vean ustedes, del Challenge, y se fue hasta India para quedar el 12 después de estar todo el torneo arriba. Y cuando quedas el 12 en India, ganas 3.000 euros.
No está mal,
teniendo en cuenta lo que te cuesta el billete, que te cuesta una semana entre ir y volver. Es terrible lo duro que es esto.
No, es durísimo, sobre todo si te vas hasta la India, durísimo. Y este Challenge pues tendremos también a Gus Domingo, repite aquí, a Pedro Oriol, a Álvaro Velasco. Tenemos hasta 11 españoles, que esperemos a ver si alguno le va muy bien.
Toda la cuadra de Alejandro Larrazábal, ¿eh?
Sí.
Pedro Oriol, Álvaro Velasco, un cara Alejandro Larrazábal, por cierto, que estuvo estupendo en la Copa Baleares, que ganó Mario Galeano en la Copa Baleares amateur. Se está preparando un pedazo de match en el Prat, España-Inglaterra, dentro de poco amateur, así que los aficionados al golf amateur y al golf en general que quieran ver un golf de altura, no son los Garcías, Tigers y compañía, pero juegan un montón de
bien. Son los futuros Garcías, Tigers y compañía, ¿eh?
Sí, señor. ¿Más cosas del circuito europeo o nos vamos ya a nuestra sorpresa de cada semana?
Vamos a la sorpresa.
Vamos a la sorpresa de cada semana. Venga. Movidita para arrancar este tema. Hace un par de semanas creo que teníamos aquí en este programa Ryder Cope, aquí en cope.es, a Miguel Ángel Jiménez, que se recupera de esa fatídica caída esquiando y que estaba muy centrado en la inauguración de esa escuela Miguel Ángel Jiménez en Torremolinos, con esos 9 hoyos de par 3 en Torremolinos, que finalmente se han salido un poco de presupuesto, pero que son la joya de la corona del patrimonio de Miguel Ángel Jiménez. Hoy estamos grabando este programa, es martes, mañana miércoles día 13 se inaugura y volvemos otra vez a Torremolinos, no para hablar con Miguel Ángel, que tampoco lo queremos cansar, sino para hablar con una de sus manos derechas y que estuvo en la Ryder Cup, pasó por este programa y nos contó un montón de cosas de lo que pasó en Medaina, y es el buen amigo de Miguel Ángel, Pedro Fernández. Hola Pedro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Quique.
Aquí estamos, escuchándote y con ganas de que nos cuentes esa maravilla. El otro día veía a Miguel Ángel preparando un poco el campo en Torremolinos, con esa joya de la corona, que es ese hoyo que imita exactamente al hoyo 12 de Angustias, como le llama él, de Augusta. Bueno, al fin es un sueño hecho real, ¿no?
Pues sí, sí, y ha durado bastante, ¿no? Porque la idea de Miguel era inaugurarlo con el pasado Open Andalucía en marzo de 2012, Y bueno, los temas de licencias nunca son fáciles, pero nunca pensábamos que se nos iba a ir esto pues 8 o 9 meses, ¿no? Desgraciadamente se tuvo que lesionar para poder estar encima de esto y mira, con mucha suerte pues ha sido posible y bueno, aquí estamos a tan solo 24 horas de poder inaugurar esto, que yo creo que después de 3 años de muchísimo trabajo, una inversión económica de muchísimos cambios, pues Miguel va a poder ver cumplido pues uno de sus sueños, que es tener su propio campo.
Sí, tener su propio campo. Véndenos la idea. Estás en Torremolinos, a nada, a 10 minutos de Málaga, un campo de pares 3 con la mejor hierba, con los mejores greens, con el mejor diseño, con una zona de prácticas espectacular. Ahí el que no tenga ganas de jugar al golf es porque realmente no le gusta nada, ¿no?
Sí, efectivamente el campo es un enclave único por lo que tú dices, ¿no? Estamos a 10 minutos de Málaga, desde uno de los hoyos se ve el agua y bueno, conociendo a Miguel, el propio recorrido está hecho con una calidad tremenda, ¿no? Ha puesto los greens que realmente yo no he pateado así en muchos greens de España, la hierba es especial, el tee de práctica se lo ha traído de Estados Unidos, o sea, ha intentado imitar varios hoyos, como tú comentabas anteriormente, el hoyo 7 nuestro es una copia exacta del hoyo 12 de Augusta, en las que tantas veces él se ha ido al agua, por desgracia, y bueno, es un recorrido súper divertido, es una cancha de prácticas en la que todo el amante del golf puede disfrutar, y sobre todo, lo mejor, ¿no?, que muchos de los días vas a estar practicando al lado de una figura y una leyenda como Miguel Ángel Jiménez.
Porque él, Luis, espérate un momento, ¿él va a entrenar ahí habitualmente a partir de ahora?
Sí, claro, de hecho ha hecho su bunker para tirar a la calle, un putting green a una velocidad en la que él normalmente se va a encontrar los greens tanto en Europa como en Estados Unidos, y sobre todo, bueno, como te comentaba, un tee de prácticas en 2 alturas donde vas a poder tirar tanto de hierba como de césped artificial, y a una distancia muy, muy larga, ¿no? Por lo tanto, él lo ha hecho también con pensamientos de seguir su preparación en su propio campo, claro.
Bien, lo que nos está contando Pedro es un poco lo que se ha montado Tiger en su casa, pero Miguel Ángel lo comparte un poco con el pueblo llano y podremos ir los demás a visitar esta maravilla que nos está contando Pedro, ¿no? Pedro, cuando hablábamos con Miguel Ángel la semana pasada o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, se le notaba ilusión, mucha, mucha, mucha ilusión que se había dejado el alma hablando de este proyecto, ¿no? Las ganas que debéis tener de abrir y de empezar a ver ahí a gente jugar deben ser enormes.
Sí, sí, la verdad es que los que hemos estado cerca de Miguel sabemos lo que ha sufrido mucho por sacar esto adelante. Ha sido prácticamente su niño pequeño. Cuando él descansaba, venía aquí para precisamente no descansar porque estaba encima del campo. Y ahora estos días le vemos aquí y a veces comenta, ¿no?, que viendo esto que sale adelante se le olvida lo de la lesión, y viendo toda la gente que va a venir mañana, porque se ha sumado muchísima prensa, muchos amigos, toreros, futbolistas, amigos suyos que van a venir incluso de otro país, pues bueno, él me dice, se me quita el dolor cuando veo tanto apoyo y tanta gente para esto, y a veces se le cristalizan los ojos, ¿no?, cuando por fin ve que esto sale adelante. Estamos montando la carpa esta tarde y ya estaba él con las muletas ahí, ¿no?, diciendo dónde iba a estar el cortador de jamón, dónde se iba a poner la prensa, dónde iban a ir las cámaras, o sea que es un maestro de ceremonias fantástico y se le nota.
Bueno, como nosotros no podremos estar ahí porque estamos en Barcelona y nos pilla un poco a desmano, esta llamada es para vosotros y para que tengáis mucha suerte. Escuela de golf de Miguel Ángel Jiménez en Torremolinos, al ladito de Málaga. Y que
veo ahí mañana con la muleta intentando pegar una bola,
sí,
de las ganas que
sí,
tendrá.
Sí, y no le pegará nada mal, como habitualmente. Pedro Fernández, ha sido un placer, como siempre, a vuestra disposición. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo para vosotros y cuando queráis, ya lo sabéis. Un abrazo.
Adiós. Torremolinos al cielo, hay que tiene ganas de hacer cosas bonitas ahí,
Lo deben haber puesto mucho cariño y la verdad es que ahora me han entrado a mí ganas de ir y tendremos que ir un día a escaparnos a verlo, porque
estos greens de circuito americano con la mejor hierba, un campo de prácticas a 2 alturas, joder, Barazal, como para no jugar bien ahí,
Como diría aquel, tendrías que jugar solo, ¿no?
Sí, para que no te vea nadie.
Claro.
A ver, de la Escuela de Golf de Miguel Ángel Jiménez en Torremolinos a otro campo histórico, supongo, como siempre, ¿no?
Sí, aunque es uno de esos campos que siempre se quedan debajo del radar cuando entra la rotación del Open británico, que es uno de ellos, que es Royal Birkdale, pues siempre St Andrews, Carnoustie, Lidham, pero este parece que siempre se queda un poco por ahí y es un campo que ha tenido grandes torneos, como ahora vamos a ver. Fundado como Birkdale Golf en 1889, recibió el estatus de Real en el año 51. En principio era un campo de 9 hoyos, pero les iba también a los dueños, a los socios, que 5 años después pues se fueron un poquito más allá ya para poder hacer un campo de 18, ya se estableció además en Birkdale Hills. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando el campo empezó a adquirir notoriedad, albergando torneos importantes. El primero fue el Amateur Championship en el 46, ya en el Irlandes Green, y la Curtis Cup, que era la Solheim, lo que sería ahora la Solheim, pero en amateur. También en esa época prácticamente no había ninguna mujer profesional. En 1948 y la Walker Cup en el 51. Ambos estos dos torneos los ganó USA. Tras estos test o estos torneos un poco preparatorios, entró la rotación del Open británico en el año 54. Su diseño ha pasado por las manos de 3 generaciones de los Hawtrey, que es una familia que se ha dedicado siempre a esto,
sí.
Y son los que han trabajado siempre en ese recorrido. Sus modificaciones siempre fueron pensadas para que el público tuviera la mejor de las visibilidades. Entonces lo que se hizo al final fue, aprovechando las dunas, entre las dunas, diseñar las calles, de manera que el público estaba siempre elevado respecto a los jugadores y a la bola. Luego la visibilidad es prácticamente perfecta en todos los hoyos.
Cuando entran los arquitectos en un campo de golf y solo tienen que hacer para que se visualice mejor por parte del público, es que la cosa va bien. Si no tienes que cambiar bunkers, ni aguas,
claro,
ni poner un agua donde no la había, o de poner un green,
claro,
más bajo que el otro, es que la cosa ya va bien, ¿eh?
Fíjate, hablando de estas modificaciones, la última gorda se produjo en el 91 y se reconstruyeron todos los greens. También eran muy viejos y, bueno, tenía su lógica. Se añadió algún búnker, como es lógico, porque, claro, con las distancias de hoy en día,
sí.
Y se retrasaron tees, es lo mal. Está considerado entre los 20 mejores recorridos de fuera de Estados Unidos. Torneos, pues han jugado allí 9 Opens. Destaca que Peter Thunson ganó en el 54 y en el 65 allí. Y otros nombres que han ganado, bueno, los que han ganado, normes casi todos más que conocidos, Arnold Palmer, y Trevino, Miller, Watson, Baker Finch, O'Meara y Harrington, o sea que de lo mejor de cada casa prácticamente. Para los españoles este campo tiene un sabor muy especial, ¿por qué? Porque en el 82 Marta Figueras Dotti ganó el Open femenino allí, todavía como amateur, también es cierto que había muy pocas mujeres profesionales, ya había quedado segunda en el Open el año anterior. También se jugaron 2 Ryder Cup allí en el 65 y el 69, la primera ganó Estados Unidos y la segunda se produjo el famoso pat concedido por Nick Lauss a Tony Jacklin, ¿no?
Sí,
uno
sí.
De los gestos más bonitos de la historia en el golf. Se juega sobre 6.450 metros a 70 golpes, es muy franco siempre y cuando no sople el viento, que es lo de siempre. O sea que aquí, al contrario que a veces pasa en los links, que un buen golpe se te complica, aquí es raro, que un buen golpe siempre lo es. Lo que pasa que todo lo fácil que es, entre comillas, jugar a calle, se complican los greens. Están considerados los más difíciles de leer del mundo. Ahí es nada.
Imagínate.
El hoyo de muestra es el 2, parece que es un par 365 metros, y elevado, vuelo sobre matojos, los típicos arbustos estos de las dunas. Y hay que evitar 4 profundos y pequeños bunkers, los pot bunkers estos que son casi como un puesto de tirador de infantería.
Mira que me muestra 2 dedos, Luis, aquí cuando dices lo de los matojos. ¿Has mandado 2 bolas ahí?
No, hice 2 en ese momento.
Ah, hiciste 2.
No te importa.
Hice 2. Sin punto ni nada, ¿eh?
Ay, ya va, si es que...
Qué fenómeno.
Así, te húmela, claro. ¿Qué haces aquí, Luis? No estás...
No sé. Sobre gustos, no hay nada escrito, pero Ronald Bede seguramente es el mejor links que existe en el mundo.
Entre campos,
si no es el mejor campo del mundo, se acerca mucho porque es un campo precioso que tú vas andando por un hoyo y hay como está lleno de dunas y tú no ves nada y dices, aquí acaba el hoyo y al lado solo ves montañas llenas de hierba preciosas y dices, y aquí donde hay otro hoyo y de repente te metes y de repente aparece otro hoyo de la nada, precioso,
eso
es una cosa preciosa.
Entre, como encajonado, efectivamente.
Entre viaje y viaje, este chico trabaja en La Razón de vez en cuando. No, no te creas.
Es decirte que tengo tea time cerrado desde la semana pasada para el 11 de junio en Royal Birkdale, ¿eh?
Como tú has jugado, supongo que efectivamente es muy franco de tía green.
Luego ya el green ya es otra cosa.
Sí, sí, no, es difícil, ¿eh? Porque pierdes la calle y son estos raps ingleses de un metro y estás bastante muerto.
En fin...
Es lo que digo, que siendo un buen golpe no pasa nada. Bueno, para... Lo hemos dicho que con el viento cambia radicalmente, como pasa también en todos los links, pero es que ahí en esa de la costa oeste, en donde acaba la cabeza de cerdo esa que hace Inglaterra, que es donde está justo el campo, ojito como sopla ahí.
Sí, sí, es eso que dicen los ingleses, ¿no? De que al golf se juega incluso con sol, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, Charlie, un placer como siempre. Royal Verde, el menudo campazo.
Al lado de Liverpool.
Abrazo al lado de Liverpool. Dios.
Adiós.
Recari lo ha hecho bien, ¿eh? En su debut de la temporada.
Sí,
la
ha hecho top ten el primer debut de la temporada. O sea, empezamos fuertes las chicas y a ver qué tal nos va con Bea, con Azahara, que son las que tienen más nombre, pero tenemos más allá luchando contra el dominio asiático, ¿no? En el golf femenino.
Acabamos pues con una noticia hija de Match Golf del circuito nacional, que están intentando sacar ahí torneos como se puede. Se jugará del 4 al 6 de abril el Alps Tour de las Castillas, en Layos, en Toledo, y se trabaja para que haya 3 torneos más en este circuito. La temporada pasada se hicieron 4 torneos, a ver si en esta temporada 2013
ojalá.
Se pueden seguir manteniendo. De momento uno ha cerrado y se trabaja para que haya 3 torneos más. Pendientes de lo que hagan los nuestros en Miami, en este sudamericano de la PGA, pendientes de lo que pase en América y en Sudáfrica, de todo lo que pase en el golf. Seguimos aquí pendientes, los de Ryder Cope. Ha sido un placer, Andreu Quesada. Pon esta música que suena tan bien. Luis Buxeres, gracias por todo.
Ha sido un placer, Quique.
Volvemos en unos días aquí en cope.es, donde nos gusta estar. Chao.
Hasta luego. Chico, stay working hard. Falta no es suerte, gracias a Dios venga. No Cuban from Miami, could have took that coke route. Marinero, parcero, con clínica. Santero, con muela, que dicen que pueden curar la abuela. Y'all like Scarface, I'm more like Sosa. Cypress Hill, pretty.